Con la cabeza en otra parte, con el fútbol adormecido y con las tribunas casi vacías, así ha puesto Strongest un pie fuera de la Copa Sudamericana. Y de eso hablaremos hoy en Footbox Bolivia.
Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arévalo, exclusivo de Footbox.
Los saluda José Miguel Arévalo. Vamos a hablar del partido que se jugó este miércoles por la noche en el estadio Hernando Siles. Una dura derrota del equipo atigrado, 1-2 a manos del Ceará de Brasil. Pero para contextualizar, para entender este partido, hay que entender también con qué llegaba Strongest. Si hay algo que mantenía arriba el orgullo de Strongest y de su hinchada, es que era el único equipo boliviano que todavía estaba en competencia internacional. Bueno, esa condición se ha puesto en serio riesgo, se ha comprometido severamente luego de la derrota. Y es que Strongest, recordemos, accede a la Copa Sudamericana proveniente de la Libertadores. Compartió serie con el Paranaense, a quien le propinó una goleada, el triunfo más recordado en esa temporada de Strongest. También compartió serie con Libertad, estos dos clasificaron a la siguiente etapa, y con el Caracas se quedó fuera del campeonato. Si bien Strongest tenía chances de quizás progresar a los octavos de final, a priori se podía hacer ese análisis, el continuar en copas internacionales a través del tercer lugar y jugar la Sudamericana también estaba dentro del cálculo, así que no estaba muy lejos de las expectativas, sobre todo considerando que llegó a la Libertadores desde la fase 2. Pero, ¿cómo llegaba a esta etapa de la Sudamericana? Es importante mencionar que el último partido oficial de Strongest fue la final del torneo Apertura, que se jugó hace más de 2 semanas y media, fue el 12 de junio, cuando perdió de manera amplia e incontestable contra Bolívar 3-0, contra su rival histórico. Y ese tipo de partidos, especialmente si se juegan en una final, son una bomba anímica, de la que Strongest se podía recuperar de una sola manera, volviendo a jugar lo más rápido posible. Las derrotas más duras, los juegos peor disputados, se corrigen, se recuperan, volviendo a la cancha. Y ahí estuvo el primer problema de Strongest. Necesitaba que el torneo clausura, el reinicio de las actividades, se dé lo antes posible. Y es que dentro del calendario de la Federación Boliviana de Fútbol, el reinicio de las actividades, el inicio del torneo clausura, después de la final de la apertura, tenía que darse el siguiente fin de semana. Pero la primera ley del fútbol boliviano es que los campeonatos no comienzan cuando se anticipa que van a comenzar. Ya sea una huelga de futbolistas, puede darse algún inconveniente con los escenarios, algún problema con la convocatoria, hasta algún conflicto social que impida la libre locomoción dentro del país. Esta vez fue un problema nuevo. El que impidió el reinicio del campeonato fue el tema del VAR, que no se importaron adecuadamente los equipos, que no se pudo hacer la calibración necesaria y una serie de cuestiones que obligaron, entre comillas, a postergar el inicio del torneo clausura al 1 de julio, lo que significaba que el primer recuerdo que tendría Strongest antes de saltar a la cancha por los octavos de final en la Sudamericana sería la derrota contra Bolívar. Dicho de otro modo, no pudo dejar atrás esa gris tarde, esa pálida actuación en la cancha. Primer gran problema. El siguiente inconveniente tiene que ver con algo que hemos comentado en nuestro último episodio de Footbox. Un problema interno que todavía no haya solución, un problema político dentro del club. Y es que se avecinan las elecciones para presidente en Strongest en medio de un clima tremendamente enrarecido, con candidatos que han sido depurados, suspendidos o inhabilitados por cuestiones que ellos denuncian, tienen otros intereses de por medio y una parcialidad, los hinchas de Strongest, claramente divididos. Y eso se lo notó en el partido contra el Ceará y se lo viene arrastrando en otras circunstancias. Hinchas que llegan a las tribunas a pedir la salida del presidente actual, de Ronald Crespo, a pedir la salida del técnico, Cristian Díaz, sin importar el resultado, lógicamente. Cuando Strongest está ganando, los reclamos se enmudecen, se dispersan y hasta desaparecen. Pero cuando empieza a ponerse cuesta arriba el partido, o cuando la victoria es muy magra o no es muy sólida, como ocurrió contra el Ceará, empiezan a surgir los murmullos de disconformidad. Y es que el futuro de Strongest no está claro. No hay un candidato firme o sólido, o que aparente vaya a quedarse con la elección. Los candidatos que se han presentado tampoco tienen un respaldo financiero que vaya a anticipar una gestión tranquila. Y esto está repercutiendo en el primer plantel, por supuesto. No se sabe si este cuerpo técnico al mando de Cristian Díaz va a continuar si el presidente electo no fuera Ronald Crespo. La política de contrataciones ha sido muy, muy reducida. Se han contratado dos jugadores nacionales con poca trayectoria. Y en palabras de Gastón Ramondino, el segundo entrenador de Strongest, el clima político llevó una vibración negativa al partido y eso se lo sintió en la cancha.
El clima político que se vive desde las tribunas lleva una carga negativa. Se está esperando cualquier situación para hacer política. Por momentos se ve gente enajenada gritando cualquier cosa de forma llamativa. Yo lo digo una y mil veces. Yo soy hincha de mi equipo. A mi equipo lo voy a alentar. Ahora, si en la tribuna vienen a hacer política, yo ahí no puedo decir nada. Yo no hago política. Yo vengo a entrenar y a hacer lo mejor para el equipo.
Ahora, ¿por qué Gastón Ramondino, el segundo entrenador, estuvo en la conferencia de prensa y dirigió al primer plantel? Bueno, sucede que el entrenador de Strongest se encuentra ausente de Bolivia por temas personales. Lamentablemente, un familiar muy cercano a él se encuentra muy delicado de salud, con un diagnóstico decididamente reservado. Y lógicamente, él no podía poner la cabeza en el equipo y tuvo que ausentarse de la mayoría de las prácticas más recientes de Strongest y también del partido. Esto, sin duda alguna, juega un papel preponderante, más allá de la capacidad del señor Ramondino. Otro problema más a la mochila, en la que definitivamente está el caso de Henry Vaca. Henry Vaca es uno de los jugadores que más ha prometido en el fútbol boliviano en los últimos tiempos. Elogiado por César Farías, ex entrenador de la selección boliviana, que constantemente apostó a él, pero que no ha podido explotar, no ha podido dejar la huella, ni en Strongest, que es el equipo profesional en el que más tiempo ha estado. En Oriente estuvo una época, dejó mucho cariño, no se pudo quedar. Ya en su corta carrera ha cosechado dos equipos internacionales. Era jugado en Brasil y en Perú y en ninguno de los dos se ha podido quedar por cuestiones disciplinarias. Antes del partido, y fue el tema que más se comentó durante la semana, Henry Vaca expresó su deseo de volver a Oriente Petrolero. Él es oriundo de Santa Cruz. Y desde Strongest se primero desechó la posibilidad, tajantemente. Luego se abrió la chance de que haya una negociación con Oriente Petrolero. Las expectativas de Strongest estaban muy lejos de las posibilidades de Oriente y pareció disiparse el problema a horas del partido, especialmente con el anuncio de la alineación de Strongest en las redes sociales, en cuyo arte aparecía solo Henry Vaca, con una instantánea posando con la camiseta de Strongest al lado de la alineación en la que él aparecía con el número 10. Bueno, este protagonismo que se le asignó desde el departamento de prensa no lo pudo trasladar al partido. No fue desequilibrante, no fue decisivo, no fue una respuesta de salida ni mucho menos de gol. Lo intentó en la primera parte, pero de a poco se fue disipando. La pregunta es, ¿Henry Vaca se quedará en Strongest? ¿Tendrá algo más para ofrecerle al equipo atigrado? ¿O es que ya hay un desencanto mutuo? Por un lado, de expectativas no alcanzadas, y por el otro, de sencillamente no sentirse en casa. Y el tercer problema, que ya se lo atestiguó recién en la cancha, y es que para un partido de Sudamericana, un partido internacional, eliminación directa, la asistencia fue realmente por debajo del promedio. Se estima que no más de 10.000 personas llegaron al estadio Hernando Siles. Y es que aquí también hubo una falta de atención. Por más de que sea Strongest, por más de que siga compitiendo internacionalmente, la promoción fue realmente baja. Pareciera, y esto no solo pasa en Strongest, que los clubes en Bolivia dan por sentada la atención e intención del público para asistir a los partidos. Y es que al hincha hay que seducirlo constantemente. Es como una novia, que uno, si la deja de atender, va a dejar de recibir su cariño, obviamente. Y desde los departamentos de marketing y comunicación en los clubes, muchas veces se deja de atender al hincha. Y el hincha, lógicamente, deja de prestarle atención al club. Con un marco así, no parecía estarse jugando un partido internacional que da paso a cuartos de final. Y reitero, para Strongest se supone que era un orgullo seguir en competencia internacional. Cosa que no pudo lograr Bolívar, cosa que no pudo lograr Always Ready, tampoco Wilstermann ni Oriente Petrolero, etc. Strongest seguía en competencia, pero parece que solo seguía en competencia el primer equipo y algunos leales hinchas. El marco del Hernando Siles debió estar mucho más pintado para un partido de estas circunstancias. Y el partido incluso pareció promisorio en el inicio para Strongest, con un gol a los 5 minutos. Luciano Ursino se encontró con una pelota que quedó viva después de un centro, la empujó a las redes y ya a 5 minutos Strongest ganaba 1-0. Lo que anticipaba, primero, que Strongest había puesto candado a la victoria. Segundo, que tendría chances y tiempo de que la victoria fuera lo suficientemente amplia para encarar el partido de vuelta con comodidad en Brasil. Y tercero, que el trámite del encuentro sería llevadero. Sí, fue llevadero, pero para el Ceará. Y es que el equipo de Cristian Díaz, aún en su ausencia, tiene un estilo que no es ofensivo. Ha tenido partidos virtuosos en ataque. Reitero, el 5-0 sobre el Paranaense. Pero esa actuación no se la pudo reeditar. No pudo volver a jugar a ese nivel, ni en margen del resultado, ni en el volumen de juego. Y cuando más necesitaba aplicar al menos al primero de estos dos elementos, en el partido contra el Ceará, no lo hizo. Dejó de ser penetrante, dejó de ser insistente. Y hasta Billy Vizcarra, el arquero de Strongest, tuvo más atajadas importantes que el arquero rival. A menos de 20 minutos del pitazo final, de Arruda le empata el partido a Strongest, aprovechando un error en la lectura. Y es que se incluye en el equipo a Jaime Villamil para que cubra la banda izquierda, para permitirle a Cristian Esparza mayor salida. Pero Villamil deja espacios muy grandes y le duplica la tarea a Adrián Jusino, que no solo debe cubrir la zaga central, sino tiene que desdoblarse para cubrir las espaldas de Villamil cuando éste sube a asistir a Esparza. Y eso el Ceará lo leyó, pero como un libro con letras grandes. Aplicó por ahí el primer contragolpe, y el segundo que llegó al tercer minuto de adición, obra de Ser Roberto, para anotar el 2-1. En dos jugadas, el Ceará deshizo a Strongest, se llevó una victoria importantísima y puso al borde del precipicio al equipo atigrado. Que, lógicamente, con una derrota en casa ante un equipo brasileño y por definirlo en Brasil, sus chances son bastante, bastante reducidas. Strongest tiene un pie fuera de la Sudamericana, por supuesto, porque el otro pie lo juega fuera de casa, ante un equipo que ha marcado la nota en todo este campeonato y necesita mucho fútbol Strongest para entrar en ritmo y poder competirle de cara a cara al Ceará en Brasil. No le van a alcanzar los partidos del torneo local. El futuro de Strongest, incierto en lo institucional, casi definido adversamente en el panorama internacional, todo apunta a que las fichas estarán apostadas en el torneo clausura para tratar de romper ese maleficio de los subcampeonatos y poder tener un 2022 con alguna alegría, con alguna satisfacción. Ese es todo el tiempo que tenemos por hoy en Footbox Bolivia. Conmigo será hasta siempre.
Footbox Bolivia con José Miguel Arévalo, podcast exclusivo de Footbox.